17. Dice el apóstol Pablo, versículos 16 y 17 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta mañana, más que hablar acerca del concepto de a quién es predicado el Evangelio, en qué orden, como lo dice acá, primero al judío, luego también al griego, más aún que hablar sobre el concepto de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice que está escrito que el justo vivirá por fe, quisiera hablar sobre la primera frase de este texto que leímos, donde el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y podríamos preguntarnos en base a esto, ¿por qué razón alguien puede avergonzarse del Evangelio? ¿O hay el riesgo de avergonzarse del Evangelio? ¿O cómo es que uno es avergonzado en este mundo que vivimos, en esta sociedad y en el tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Cómo es avergonzado el creyente? ¿De qué manera es avergonzado el creyente? Pero aún yendo más profundo a esto, tenemos que preguntarnos y poder estar seguros de qué es el Evangelio. Hoy día vivimos nosotros en una época muy importante, como han sido las épocas diferentes de la historia, pero a nosotros nos ha tocado vivir una época muy importante. Creo que no me equivoco al decir que hoy más que nunca estamos más cerca del retorno del Señor a la tierra. La época que vivieron los que fueron antes que nosotros fue importante, y en la época que ellos vivieron también les tocó vivir y dijeron lo mismo en relación a los que habían vivido antes que ellos. Y por eso nosotros decimos lo mismo hoy, nos ha tocado vivir un tiempo interesante y estamos más cerca de la venida del Señor. ¿Cuándo eso va a pasar? Nadie lo sabe. Sin embargo, cuando vemos alrededor nuestro el cumplimiento profético, en cada uno de nosotros existe el deseo y quizás la inquietud de que está pronta a venir. Ahora, nosotros estamos con la comisión de poder predicar el Evangelio. Y ese Evangelio en algún momento puede traer rechazo y hasta vergüenza. Podemos predicar con palabras y también debemos predicar con acciones. Primera Corintios, en el capítulo número 15, del versículo 3 al 6, dice en un resumen lo que es en sí el Evangelio. Recuerde que lo que deseo en mi corazón que podamos recordar hoy es no avergonzarme del Evangelio, pero entonces, ¿qué es el Evangelio? Porque puedo yo estar predicando o viviendo un estilo de vida, entre comillas, cristiano, pero que en algún momento no sea el Evangelio genuino y por eso no voy a causar vergüenza. Sin embargo, si reviso lo que la palabra de Dios dice en relación al Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al 6 dice, porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. El Evangelio está comprimido en este versículo. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que dejó una evidencia real, sin ningún margen de equivocación, de que era Él, no era un espíritu, era Él el que había resucitado. Al grado que resucitó con las marcas, pudo haberlo hecho con un cuerpo nuevo, con las cicatrices reparadas, sin embargo resucitó con las marcas para que quedara una evidencia clara que era Él y no era otro que había resucitado. Es decir, que el Evangelio entonces es la proclama o el estilo de vida creyendo en que Jesús murió, en que fue sepultado, en que resucitó, y esa es la palabra que tenemos que anunciar, y que en un momento esa palabra puede traernos vergüenza. Podemos sufrir el riesgo de ser avergonzados por hablar esa palabra en este tiempo. ¿Por qué es importante comprender esto? Fíjese que el sacrificio de Cristo viene a sustituir lo que era la ley de Moisés, una ley que debía cumplirse a su totalidad para que alguien pudiera considerarse digno de entrar al reino de los cielos. Y la palabra claramente nos dice de que nadie pudo cumplir a totalidad la ley. Por eso fue necesario que viniera Jesús como el Cordero de Dios. Los sacrificios de corderos en la ley purificaban temporalmente. Era algo que ayudaba solamente a un año, y el otro año tenían que volver a hacer otro sacrificio por los pecados del pueblo. Era algo temporal. Sin embargo, la sangre de Jesús fue un sacrificio total y permanente por toda la humanidad. Esa es la gran diferencia entre lo que la ley de Moisés podía alcanzar y no pudo alcanzar, y lo que el sacrificio de Jesús pudo alcanzar. Hebreos capítulo 9, verso 22, dice: y según la ley, todo es purificado con sangre. Oiga esa frase, todo es purificado con sangre. Es decir, estaba establecido en la ley que Moisés había recibido de Dios, que para que los pecados fueran purificados tenía que haber un derramamiento de sangre. Cada vez que se habla de derramamiento de sangre, está hablando acerca de la muerte de alguien o de algo. Dice: y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La ley divina decía: para que los pecados sean perdonados, tiene que haber un precio de sangre, un precio de muerte. Y si alguien no muere, no hay perdón. Esa era la ley. La ley que gobernaba el universo entero, para que si alguien quería entrar en el cielo, tenía que pagar precio de muerte, precio de sangre. Y sin precio de muerte y sin precio de sangre, nadie podía ser limpio de sus pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27, le leo, dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús, dice la Biblia, que el sacrificio de Él fue una vez para siempre. Por eso, si usted y yo hemos creído en Jesús, ese acto es de creer una vez y para siempre. Ya no más sacrificios. Tenemos fe en que el sacrificio de Cristo, por la autoridad de la palabra, limpió nuestros pecados una vez y para siempre, según lo dice la Biblia en Hebreos. Capítulo 9, verso 11 y 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Una vez más, recalca, el Señor hizo un sacrificio una vez para siempre. Entró en el tabernáculo una vez y para siempre. No sé cuántos esta mañana creen esa verdad y la hemos aplicado en nuestra vida. Una vez y para siempre. Se acabó. Es la autoridad de la Biblia que dice eso. No importa que el diablo diga, no importa que los demonios enviados por el enemigo vengan a decir a la vida del cristiano, nosotros ponemos nuestra mano en la autoridad de la palabra de Dios, en el sacrificio del Señor Jesús, y decimos, entró una vez y para siempre y manifestó la redención eterna para todos aquellos que creemos en Él. Una vez y para siempre. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 4 al 10 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Él en el mundo, hablando de Jesús o del Señor Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido en el rollo, está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. Y dice entre paréntesis aquí el escritor, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, es decir, la ley de Moisés que requería los sacrificios todos los años. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Que iba a ser necesario solo un sacrificio una vez y para siempre. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y recalca una vez y para siempre. ¿Quedará entonces en duda en la vida de algunos de nosotros que la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue uno solo, una vez y para siempre? Creo que está clarísimo en el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Y hemos sido santificados por esa voluntad. Ahora, el sacrificio del Señor Jesús fue la demostración del amor de Dios. El pasaje que más claro lo dice, que es el más famoso, es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice ese pasaje? ¿Quién lo dio? Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, ¿y qué es lo que va a creer? Que una vez y para siempre ese sacrificio pagó los pecados de toda la humanidad. Ahora, el Señor Jesús no solamente paga nuestros pecados para que estemos limpios acá en la tierra, sino con la promesa de llevarnos a morar a las moradas eternas, de regresar a la casa del Padre, de ir a los cielos. ¿Cómo vamos a entrar a los cielos? A través del sacrificio de Cristo. Limpió nuestros pecados, fue la muerte que pagó el precio de nuestra salvación y vamos a entrar en Juan 14, del versículo 1 al 3 dice, el Señor Jesús hablando de sus propios labios, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, here it comes, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Podríamos decir, porque Él vive, nosotros también vivimos. Voy a entrar al cielo y quizás el mundo nos va a decir, ¿y ustedes creen que hay un cielo? Sí creo, porque la Biblia me dice que Jesús que murió, que resucitó, que se presentó con pruebas indubitables, ascendió al cielo y antes de ascender dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí, yo voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza del evangelio es que un día, ya sea por transformación estando vivos o por resucitamiento estando muertos, vamos a estar en la casa del Padre. Donde quiera que esté el cielo, sea como sea que el cielo es, la esperanza genuina del evangelio es que los que creemos en Jesús vamos a llegar a morar en la morada eterna. Esa es la esperanza que tenemos. Dice en primera de Pedro capítulo 1, verso 3 y verso 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Óigame esto, hermano, es un recordatorio que le hago, pero es fundamental. ¿Cuál es el evangelio? Creer que Jesús vino, creer que Jesús murió, predicar que murió por los pecados de la humanidad para que todo aquel que crea en ese sacrificio va a entrar al cielo porque sus pecados serán perdonados. Creer que resucitó también, creer que se fue a la presencia de Dios, creer que va a volver y nos va a tomar con Él mismo y tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. No importa que hoy no tenga herencia, no importa que no le han dejado nada a sus antecesores, hermano, por los méritos y la misericordia de Dios, tenemos una herencia inmaculada que no se marchitará, reservada con su nombre y apellido para todos nosotros en los cielos. That's the message of the gospel. No ha cambiado. Las épocas cambian, las modas cambian, las tendencias cambian, la tecnología va a 1,000 por hora, pero el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Resucitó, murió, resucitó y va a volver. Y tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. Dios se ha comprometido que si creemos el mensaje del evangelio, no seremos avergonzados. Listen to me. Dios se ha comprometido que si creemos el mensaje del evangelio, no seremos avergonzados. Y Santiago dice, cuando habla de fe, porque en el mismo versículo que leímos de Romanos capítulo 1 dice, mas el justo por fe vivirá. Dice que la justicia de Dios se cree por fe y para fe, es decir, hay una fe inicial que nos salva y luego una fe en el mensaje, en lo que la palabra dice, para vivir cada día creyendo ese mismo mensaje. Entonces, la fe se va a manifestar no solamente en que nosotros vayamos a la iglesia, en que nosotros nos identifiquemos como cristianos, sino también que actuemos como creyentes. Por eso podemos predicar con nuestras palabras y debemos predicar también con nuestras acciones. Dios se ha comprometido que si creemos el mensaje no seremos avergonzados, le repito. Dios se ha comprometido que si creemos el mensaje o creemos al evangelio no seremos avergonzados. Ahora, solo hay una iglesia de Cristo. Si a usted le preguntan, en algún momento le han preguntado y decimos, cuando nos preguntan las personas de la sociedad, dice, what is your religion? ¿Cuál es su religión? Quizás usted ha respondido cristiano. Y entonces, como hay tantas iglesias, no solo evangélicas, sino que aún diferentes ramas de la iglesia católica, está la romana, está la griega ortodoxa. Y entonces, como que ponen a todos en una misma cesta, en un mismo lugar. Y hay diferencias y por eso uno a veces tiene que venir y decir born again Christian. Sin embargo, le voy a decir algo. Solo hay una iglesia de Cristo. Solo hay una. Es decir, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La que cree el genuino evangelio. La que cree en Jesús como el único Salvador. La que cree que Él vino, que murió, que resucitó, que es Dios. La que cree el mensaje de la palabra del Señor, que no necesitamos ayuda de ningún otro u otra, sino solamente la redención de Cristo, que no va a ser por medio de obras, votos, mandas, lo que sea, sino es creer en el sacrificio de Cristo. Ahora, en relación a eso, es donde comienza el evangelio a ponerse en la situación de un mensaje que en algún momento puede avergonzar. Porque comienza la ciencia a evolucionar y dicen, ¿y ustedes realmente creen que el hombre resucitó? ¿Y ustedes realmente creen que un día va a sonar una trompeta y esa trompeta va a hacer que los muertos se levanten? ¿Y ustedes realmente creen que hay algo allá, una casa, una morada, esperándolos a ustedes en el cielo? Ahí es donde la situación se pone color de hormiga. Ahí es donde, y en el ambiente donde estemos, donde en algún momento uno dice, mire, pues la verdad es que viéndolo de esa perspectiva, fíjese que voy a revisar bien, bien. Es ahí donde nos enfrentamos a situaciones de vergüenza. Pero le repito, a los que creen en el Evangelio, Dios, no le voy a decir la gente quizás sí lo va a avergonzar. La gente quizás sí lo va a poner en una situación donde usted se va a sentir mal y yo me voy a sentir mal. Pero Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Jamás nos va a dejar avergonzados. Romanos 10:11 dice de esta manera. Pues la Escritura dice, no lo dice Pablo de su propia intención. No lo dice Pedro o alguno de los apóstoles. Dice, la Escritura dice, todo el que cree en él, no será avergonzado. Oigamos bien eso, iglesia. Todo el que cree en él no será avergonzado. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será avergonzado. Perturbado. Y de esa piedra que está hablando ahí es la persona del Señor Jesús. El que crea en el Señor Jesús no será perturbado, no será avergonzado. ¿Por qué cree usted, hermano Martín, de que tiene una herencia en los cielos? Porque el Señor dijo en Juan 14 que no se turbe mi corazón ni tenga miedo, que Él iba a ir, iba a preparar lugar para todos nosotros y que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. ¿Y por qué lo cree usted? Porque Jesús lo dijo y Él no miente. Yo creo en Él y el que cree en Él nunca será avergonzado. No importa por dónde en la vida permita que pase, nunca será avergonzado. No importa las situaciones que puedan venir, nunca seremos avergonzados si somos fieles al mensaje del Evangelio de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 al 10 dice, del mismo concepto dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida, preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para todos los que creéis, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Está hablando siempre sobre el Señor Jesús, que va a ser escándalo para muchos. El día de hoy es escándalo para muchos. Hay muchísima gente que no duda que Jesús fue un personaje trascendental en la historia. Y lo reconocen como un judío prominente, como un maestro prominente, pero no lo reconocen como Dios, no lo reconocen como Señor. Entonces dicen, hasta ahí no llego. Sin embargo, si creemos lo que la palabra dice, tenemos que creer y poder con todo el corazón creer que Él no solamente fue un buen maestro, que no solamente fue un judío prominente, sino que fue Dios mismo encarnado y es la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que va a volver otra vez, que toda autoridad le ha sido dada. Y es ahí donde el Evangelio en algún momento puede causar un conflicto de vergüenza. Y dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello han sido o están destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Mire cómo nos identifica, linaje escogido. God picked us. Dios mismo nos escogió. ¿Y qué quiere decir eso? Y es ahí donde está el Evangelio. ¿Qué dijo? A este sí. A este no. A este sí. A esta sí. Dice, a esta colochita sí. A esta pelo liso sí. a este chaparrito, sí, sí. A este artista de Hollywood, no, no, no. Y entre los escogidos, dice, somos linaje escogido. ¿Por qué Dios lo hizo? No me pregunte a mí. Si alguien en el mundo le dice, ¿pero por qué Dios hace eso? Dígale, eso yo no se lo puedo responder, pregúnteselo a él. Lo que le puedo decir es que todavía le da la oportunidad de que usted pueda entrar entre los escogidos si cree en Jesús. Pero dice, sois linaje escogido, dice también real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora, mire, solo con estas cualidades, es como para que usted y yo hoy viniéramos, usted se abotonara bien su ropita, hermano, si me la puedo abotonar yo aquí. Se sacude el polvo, meta los abdominales, levante los pectorales y salga por esa puerta, hermano, levantando la cara y decir, I am special. Sin embargo, no lo haga de esa manera, porque el evangelio es tan maravilloso que dice que la virtud más grande del reino es la humildad. Y el más grande vino a hacerse siervo. Pero eso no le quita validez a que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir que en el corazón de Dios está el deseo de que nosotros prediquemos el evangelio. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero, amados hermanos, en algún momento eso puede ser motivo de vergüenza. Se lo digo. En algún momento, and most likely that's going to happen, usted y yo vamos a ser ridiculizados o vamos a querer ser avergonzados por identificarnos con el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Imagínese usted salir al mundo y que le pregunten, mire, ¿qué expectativas tiene usted para la vida? Y usted le diga, bueno, pues mire, cumplir el plan por el cual Dios me envió. ¿Cómo así que Dios lo envió a usted? ¿Que se cree especial? No, 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 yo no me creo especial. A mí me lo dice la Biblia que soy especial. ¿Se imagina? Ese mensaje en algún momento puede decir, va a estar usted en medio de una reunión y van a decir, hey, cuidado porque está chiflado. Cree que fue enviado de Dios. Se cree especial. Se cree como y para los años que están por venir, que usted le diga, bueno, pues mi confianza está en Dios. Yo sé que Dios nunca me va a permitir que sea avergonzado. Yo trato de honrarlo. Y lo que más espero es cuando Él venga y me arrebate. Si le preguntan, quizá usted está lidiando con alguna condición física y le dicen, y mire, ¿qué piensa hacer? Y usted diga, pues seguir confiando en Dios, cuidándome, haciendo eso, pero fíjese que eso no me quita la paz ni el gozo porque ya me dijeron que me van a dar un cuerpo nuevo y va a ser un cuerpo super cuerpo, con super virtudes, una mente capacitada. ¿Qué la gente va a decir a ese respecto? Literalmente va a decir, está loco, ese señor está loco, mejor en lugar de que vaya al médico, mándenlo al psiquiatra, pues. Porque está con situaciones ahí en su mente que anda esperando cosas que son irreales. Eso en algún momento puede causar vergüenza. No le digo para que salga hoy, ¿verdad? Gritando a todo pulmón, ¡ey, vecino! ¡Aquí está el linaje escogido! ¡Aquí está la...! Porque entonces sí, le van a llamar a la policía por relajero. Pero va a haber un momento bajo la guianza de Dios. Óigame bien esto. Porque tenemos que aprender a... Y bien, otra situación. ¿Qué? ¿Que a usted lo guía a Dios? Sí, dice que todos los que son guiados por Dios, todos los que tienen el Espíritu son guiados por Dios. Si recibimos al Señor Jesús cuando creímos, nos dio el Espíritu Santo. Y la virtud número uno del Espíritu Santo es poder guiarnos a toda la verdad. Entonces, van a haber momentos, ocasiones, donde el Señor va a permitir que usted y yo estemos en situaciones donde nos van a pedir constancia de nuestra fe, qué es lo que creemos, qué es lo que esperamos. ¿Por qué es que invertimos tanto tiempo en las cosas de Dios, tanto esfuerzo, tanto dedicación, tanto dinero? ¿Por qué invertimos en las cosas de Dios o en la religión? Y usted va a decir, porque es mi esperanza. Y en esos momentos que no es que usted los esté buscando para poder buscar esa vergüenza, es donde tenemos que levantar nuestra fe y poder decir, la palabra de Dios dice que los que creen en Él nunca serán avergonzados. Y yo voy a levantar el Evangelio en este momento. Piensen lo que piensen, digan lo que digan y le garantizo algo. Quizás habrán algunos que se reirán, pero puede ser que haya alguno que esté escuchando, que sea de los llamados y de los escogidos. Que cuando lleguemos a la patria celestial le va a decir, gracias a Dios que usted no se avergonzó del Evangelio, porque si yo nunca, si usted no hubiera hablado, si usted no hubiera dado testimonio en ese momento, yo nunca hubiera escuchado la palabra del Señor, y como la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, yo nunca hubiera sido salvo. Ahora, déjeme concluirle con algo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 16, no quiero que lo busque, usted lo puede leer después, donde el apóstol Pablo, en uno de los viajes misioneros, está con Silas, su acompañante, en una misión. Ellos querían ir a cierta ciudad y el Espíritu de Dios les dice, no vayan ahí. Los dirige a otro lugar, a la región de Macedonia, porque en un sueño miran a un hombre macedonio que les está pidiendo ayuda. Entonces ellos interpretan y dicen, el Señor nos está guiando entonces a Macedonia, y se dirigen hacia ese lugar. Pero cuando van a esa región, no encuentran lo que vieron en el sueño, porque los sueños son un lenguaje oscuro, así es. Es un lenguaje que hay que saber pedirle al Señor la interpretación. Yo no le digo que Dios no hable por sueños, Dios habla por sueños, pero no los tome literales. Ni venga usted y diga, tengo que hacerlo tal como apareció en el sueño, sino que pídale al Señor, uno, si es de Dios y no es por la comida que nos dimos la noche anterior, ¿verdad? Que realmente sea Dios en medio de todo esto. Entonces, ellos reciben un sueño y saben que Dios, porque les estaba impidiendo ir a una región y luego les está marcando la ida a otra región, van a esa región, pero cuando van, se dan cuenta de que las cosas no son como parecen. Pero ellos están convencidos que Dios les dijo que fueran a esa región. Y cuando van, entonces, llegan a un lugar donde hay un montón de mujeres, obviamente, lavando. Y están ahí y de repente se congregan y comienzan ellos a hablar del Señor, y hay una mujer que escucha, y el corazón se toca, el corazón de esa mujer. Pero en medio de esa situación, fíjese que ellos, al estar varios días en esa comisión, en ese lugar, encontraron a una muchacha que constantemente gritaba y decía, pueblo, pónganle atención a estos hombres porque son siervos del Dios vivo y les muestran el camino de salvación. Ahora, cualquier predicador quisiera tener esa clase de publicidad de una persona que ni lo conoce y lo identifica. Y lo más tremendo es que esa muchacha era una muchacha adivina. Tenía un espíritu de adivinación y obviamente la gente del pueblo, sin duda alguna, esta muchacha ya le había adivinado ciertas cosas a la gente. Entonces, era la voz o el testimonio de esa muchacha, era importante. Su reputación le estaba poniendo con su mensaje. Y bajaban ellos a donde tenían que ir y la muchacha hablaba y le decía, ¡hey pueblo, oigan, estos son siervos del Dios vivo que los muestran el camino de salvación! Ahora, el punto es que dice que el apóstol Pablo, cuando esto se dio mucho, y es ahí donde viene el carácter probado de Pablo, porque no dijo, sí es el diablo, pero nos está haciendo free advertising, ¿verdad? Entonces, dejémoslo. Mire, lo había aprendido sin duda alguna del Señor Jesús. Usted sabe que aún los demonios, cuando el Señor Jesús llegaba, decían, ahí está el santo de Israel, pero no los dejaba hablar. Los callaba, porque no quería que el testimonio fuera basado en la voz del diablo. Y en este caso, varios días, dice que molestando ya esto al apóstol Pablo, hermano, le ordena al espíritu de adivinación que salga de esa mujer. Y la chica es liberada. ¿Cómo se notó la liberación? Que ya no adivinaba. El punto es que los amos de esta muchacha se enojan porque la utilizaban. Dice que traía grandes ganancias a sus amos. Es que cobraban por cita, ¿verdad? Era la leedora de manos de la ciudad. No sé si usaba la bola de cristal, sea lo que sea, pero adivinaba. Y estaban utilizándola para eso. Pero después de la oración de Pablo, llegó el primer cliente y no le atinó a nada, pues, ¿verdad? Como en un chiste de una comedia, cuando yo estaba pequeño que leí historietas cómicas, me recuerdo de un personaje, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero que dice que llegó, él le estaba haciendo pasar como adivino. Él llegó con una adivina, de esas que se pone en su turbante y su bola y todo eso, ¿verdad? Y entonces le dice, léame la mano. Y se la lee y comienza a leer, le dice, así asustada la señora, ¿verdad? Dice, ay. Veo en su futuro, dice, una muerte sangrienta. Lo van a apuñalar directamente en el corazón, ¿verdad? Y le seguía leyendo. Y no solo eso, sino que lo van a descuartizar. Sí, y aparte de eso, dice, lo van a partir en pedazos y su carne la van a vender y su cuero también lo van a hacer algo. ¡Ah! Se me olvidó quitarme el guante de piel de cerdo, le dice. Que se estaba leyendo la suerte del cerdo. ¿Se imagina usted la primera cita después, cuando ya la muchacha no tenía esa ayuda espiritual? Regrese ya del. ¿Qué hay en mi futuro? No sé. Pero oiga, señor, le acabo de pagar los $100. O no sé cuánto cobrarán por la ida de mano. No cayeron, ¿verdad? Le voy a devolver decile. Y nada, entonces se enojan tanto los señores que acusan a Pablo y a Silas. Y en la región entonces los agarran, los golpean, los meten a la cárcel. Y no solamente los meten a la cárcel, sino que los meten a la cárcel más profunda. Y dice que ponen sus pies en los cepos. Ahora, ese cepo, o en inglés se llama stock, quizás en las figuras lo hemos conceptualizado como que ellos estaban en la cárcel y estaban así sentaditos con los pies en el cepo. Sin embargo, la realidad del cepo era que si estaban sentados o estaban parados, estaban con las cadenas y los abrían de piernas lo más que podían y les ponían en los cepos en las piernas. Al grado que en cuestión de horas las piernas comenzaban a calambrarse, era una tortura literalmente. Ahora, lo tremendo de esto es que en medio de esa situación, conceptualice usted el precio del evangelio. Por eso, permítame decirlo, lo voy a decir de mí, no de usted, porque yo sé que usted hace grandes sacrificios por el Señor, pero lo voy a decir de mí. I have it easy. Janet y yo la tenemos bien fácil para ser cristianos. Porque ¿a cuántos? ¿Alguna vez te han pegado 39 latigazos? ¿Te han puesto en cepos? No, a mí tampoco. La tenemos bien fácil. Para ser cristiano hoy la tenemos súper fácil. Sin embargo, el apóstol Pablo y Silas, en la cárcel, en lo profundo, en lo frío de la cárcel, estirados en los cepos. Y dice que como a medianoche, imagínese esta situación. Y ellos, convencidos que el Espíritu Santo los estaba guiando y haciéndole un favor a la chica, liberándola. No dice que lo metieron a la cárcel porque se robaron algo, simplemente porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo meten a la cárcel con cepos. Dice, como a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Hoy yo le pregunto, ¿estaban predicando el evangelio?
Seguro que sí.
Y cuando están cantando,
Decía alguien la otra vez que el diablo se equivocó porque les agarró las manos, les agarró los pies, les agarró la cintura, pero no les agarró la lengua. Y le voy a decir algo, tenemos un poder grande en lo que nosotros podemos hablar con nuestras palabras, hermano. Y a la medianoche comienzan a dar himnos a Dios. Y por eso le digo, los que creen en Él nunca serán avergonzados. Y como a la medianoche entonces hay un terremoto, a mi parecer, porque la Biblia no lo dice, voy a interpretar que fue un terremoto local. Comenzó a temblar solo en la cárcel. Que los cimientos de la cárcel se removieron, hermano. Las puertas se abren y el carcelero que los había puesto ahí, al ver que las puertas están abiertas, se va a matar. Y Pablo dice, no te mates, le grita, todos estamos aquí. Dice que ese carcelero después viene, se postra delante de ellos y le dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Van, le predican a él, le predican y se convierte toda la casa. Y el día siguiente recibe el carcelero la orden, déjalos ir. Pero Pablo, como era Pablo, lo peculiar que era Pablo, decía, no, no, no. Nos metieron aquí públicamente, arrastrados delante de todo. Y ahora nos quieren sacar calladita la boca. No, 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 no. No nos vamos, nos quedamos. Como decía, creo que ese fue un eslogan de algún lugar, ¿verdad? Cuando sacaron la 197, creo. Aquí estamos, no nos vamos y nos quedamos, que decían los inmigrantes, ¿verdad? Todos los inmigrantes decíamos eso. Igual, aquí nos metieron, aquí nos quedamos, hasta que nos saquen públicamente. Y solo déjenme leerle el final de esta preciosa historia. Si estoy bien yo, que comienza en el 16 de Hechos. Dice... El verso 35 dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, no nos han azotado, nos han azotado públicamente, sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto, dice, de ninguna manera. Mire, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales, ahora imagínense esto, están recibiendo esto de la gente importante, de los gobernadores de la ciudad, de las que no se rozan con el... No se juntan con la chusma. Y de repente la chusma misma que está en la calle dice, no, no, si ellos quieren, que vengan ellos. Hermano, un Dios así vale la pena servir. Un evangelio así vale la pena predicar. Y dice, entonces, mire verso 39, por favor léalo conmigo si tiene su Biblia, dice, entonces... Vinieron y les suplicaron. Mire, quizás esté profetizando. Hoy nos están poniendo peros para que funcionemos con todas las de ley en este lugar por la situación de que quieren poner peros por la excepción de taxes. Sé que va a venir el día donde van a estar agradecidos que estemos aquí. Y si algún día Dios nos mueve, va a decir, por favor, no se vayan. Si predicamos el evangelio de Cristo tal y como es, los que en Él creen nunca serán avergonzados. Dice que llegaron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban. Mire, humillado la gente, les rogaban que salieran de la ciudad. Y sigue diciendo, cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver los hermanos, los consolaron y partieron. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermanos? Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero qué evangelio? Porque si estamos predicando un evangelio donde no creemos los fundamentos de que el Señor murió, que existió primeramente, que murió, que por su sangre nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, y que esperamos ese día donde va a volver y que cuando vuelva nos va a llevar a la casa del Padre, que en la casa del Padre tenemos una herencia eterna. Si predicamos ese evangelio y vivimos en fe a lo que ese evangelio nos demanda, seguro que van a haber situaciones de vergüenza. Pero lo que le puedo decir es, cuando eso pase, hermano, mire, apriete bien los dientes, hermano. Cierre los ojos si quiera, pero abra la boca y predique el evangelio, hermano. Diga, sigo creyendo, creo lo que la palabra de Dios dice, y si creemos en él, no seremos avergonzados. Pero si predicamos otro evangelio donde está muy actual a lo que la ciencia dice, a lo que el medio ambiente y las filosofías corrientes ahora enseñan, y decimos, quién sabe si Jesús resucitó, sí, quizás vivió y fue un maestro. No, hermano, resucitó, está vivo, está sentado hoy a la diestra del Padre y va a volver y nos va a llevar a la casa del Padre. Y esa debe ser la esperanza de los creyentes. Dice la palabra que por esa esperanza nosotros debemos purificarnos. ¿Por qué usted tanto lucha en contra del pecado, de las malas acciones? ¿Por qué se cuida de mentir? ¿Por qué se cuida de chismear? ¿Por qué se cuida de robar? ¿Por qué trata de ser un buen trabajador? ¿Se esmera por ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo? Quizá le dirán a las esposas, ¿por qué usted tanto trata de orar por ese hombre, si miren, ni vale la pena? Y usted dice, es que la Biblia me lo pide, me lo demanda, la Biblia me lo está poniendo y yo lo que quiero es agradar a Dios. ¿Por qué nos esmeramos por ser buenos ciudadanos? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque tenemos una esperanza eterna y por esa esperanza eterna vivimos. Y el Dios que ha dicho en su palabra, lo que ha dicho, no nos dejará avergonzados. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. ¿Quién sabe qué retos puedan haber en esta siguiente semana, en estos siguientes días? No sé por qué razón puso esta palabra el Señor en mi corazón, pero puede ser que vaya a hacerse una realidad para algunos o muchos en este lugar. Usted y yo tendremos el reto entonces de poder levantar la bandera del Evangelio e identificarnos no solamente con lo que decimos, sino también en la manera